fuera de aquí. Desde que naciste no has sido más que una masa de pecado, y eres tú quien pretende darnos lecciones. ¡A nosotros! ¡Fuera de este lugar! ¡Y no se te ocurra volver a poner los pies en la sinagoga! Como un bulto de basura, cae Sophie en el empedrado. La gente se aparta de él como si fuera un apestado. Instintivamente, el hombrecito se arrastra hasta el muro y ahí se acurruca con su espalda bien pegada a las piedras tibias del edificio. Se cubre la cabeza con su manto y la apoya en sus antebrazos. El jilguerito de cara colorada y negra revolotea cerca de su cabeza, pero Sophie no lo siente. Entonces el pájaro, en un revuelo nervioso, levanta su cabecita de payaso y remonta los aires alejándose. Sofonías llora silencioso. Cada vez que esa pena profunda y tenebrosa lo invade, se consuela conversando consigo mismo. Con eso engaña su soledad y su miedo. Está acostumbrado a hablar solo, aunque desde que Asiel, el jilguero, se ha hecho adoptar por él, esto sucede cada vez menos. El furor de los fariseos lo ha petrificado de terror. Ya de niño, sintiéndose en peligro, se volvía de piedra como queriendo confundirse con el muro que lo cobijaba. No se mueve. Solo su corazón late con fuerza y sus oídos están al acecho del más mínimo ruido amenazante, y escondido bajo su manto da libre curso a esas lágrimas que se le escapan y a su pensamiento revuelto como un torbellino. Ciego, como un ciego, se dice Sophie. Aquí estoy tirado otra vez, sin atreverme a nada. Sí, aquí está el ciego de siempre. Antes de nacer yo no existía, entonces no puedo haber hecho algo tan malo como para que Dios me castigara de ese modo. No, nunca creí que se tratara de un castigo, aunque fuera eso lo que todo el mundo dijera acerca de mí. Si no fui castigado, entonces, ¿por qué nací ciego, Dios mío? Todo el mundo me decía que había muchísimos ciegos y lisiados en la ciudad, y a veces eso hacía que me sintiera menos solo. De hecho, yo me cruzo con ellos en mi camino al templo. El golpe del bastón, o el ritmo incierto del caminar, o la típica frase, una monedita por el amor de Dios, me hacen reconocerlos al instante. ¿Cómo no creer que tú, Señor, no tuvieras una buena razón para que esto me sucediera? ¿Tanto sufrimiento y soledad sin razón? Aunque, pensándolo bien, no he sido tan infeliz. Tengo mi lugarcito al sol en el invierno o el abrigo del calor junto a ese muro en el verano. Papá y mamá no me han echado de la casa, a pesar de las críticas del vecindario, como le ha sucedido a tanto lisiado que pide limosna. Se avergonzaban un poco de mí, pero lo sufrían en silencio. Y tengo a mi pequeño Asiel, que me quiere y me consuela. ¿Comida? Si lo tomo con optimismo, me dejo sorprender, cuando hay. Si no, mamá siempre me guarda un mendrugo de pan para mi regreso a casa, y los días en que la cosa no va bien en el trabajo, ese mendrugo es un banquete. Y agua, tengo toda la que quiera, como el más rico de los habitantes de Jerusalén. Me basta ir a la fuente de Siloé, donde el agua cristalina corre fresca y deliciosa. Toda esta semana hemos tenido una hermosa fiesta. Y hasta he podido bailar en alguna ronda improvisada. Todos están tan contentos que el hacerme participar con ellos pareciera hacerlos aún más felices. ¡Qué lindo! Se acaba de terminar, pero yo tengo aún el sonido de la música en mis oídos y en mis pies el ritmo de los pasos de baile. ¡Ah, el sonido de las trompetas! ¡Cómo me hace feliz! Por eso he elegido como lugar de trabajo una de las entradas del templo. Cada mañana al llegar, escucho las trompetas que anuncian la abertura de sus puertas y me imagino una luz brillante saliendo por esa enorme brecha, avanzando cálida hasta mi alma. Me envuelve todo, llena de vida. Es vivificante y brillante, y cuánto ánimo me da para comenzar el día. Además, sin poder ver, la envoltura sonora de esa luz me hace sentirme dentro del templo. Ellos no conocen mis pensamientos. Si los supieran, ay, 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 me hubieran echado lejísimos del templo, como me pasó hoy aquí en la sinagoga. Ellos no me dejan entrar por ser masa de pecado, como dicen. No me dejan entrar, pero la música viene hasta mí, generosa y buena, y siempre me toca su paso. Otras veces, esa música que me envuelve es aún más bella, pues por esa puerta salen voces como de ángeles cantando, y yo me imagino que soy Jacob, dormido sobre una piedra a los pies de una escalera maravillosa que ha bajado desde el cielo, en la que en cada peldaño se encuentra un ángel cantando a la gloria de Dios. Y los ángeles se acompañan con hermosos instrumentos. La flauta alegre y juguetona como el canto de Asiel. El arpa fluctuante y cristalina que desgrana sus sonidos junto a la humilde cítara. Parecieran imitar las aguas de Siloé. Los timbales, todo vibra y se amedrenta en derredor como si anunciaran una tormenta. Cuando el Señor se enoja con sus enemigos y les advierte que Él es Dios, su voz debe sonar así de rotunda, poderosa y justa. Hay veces que le habla de esa manera a nuestro pueblo, como esa vez en el desierto, cuando en el monte Sinaí Dios quiso hablarle a Moisés y toda la montaña se estremeció con un violento terremoto. Y hubo mucho humo porque Dios mismo había bajado al monte en medio del fuego. Si yo hubiera estado allí sin tener muro donde cobijarme, ¡ay, peñasco seco me habría vuelto! Pero hay otras vibraciones que no incitan al temor. Son los panderos. Uno diría un rebaño de cabras saltando y corriendo por los montes pedregosos del desierto de Judá. ¿Y el shofar? ¿Cómo olvidarlo? Siempre he pensado que debe ser muy difícil hacer sonar ese cuerno de carnero. Sonido potente, como un bramido dramático, único, firme y plañidero a la vez. Con él escucho la voz del Señor que me llama con amor a arrepentirme y muy seguido me recuerda esos versos de Isaías diciendo de su parte: vengan, vamos a discutir este asunto. Aunque tus pecados sean como el rojo más vivo, blancos como la nieve yo los dejaré. Aunque sean como tela teñida de púrpura, en blancos como la lana, yo los transformaré. Tanto sonido diferente que me habla y me da una visión maravillosa. ¿Cómo son los colores? Me preguntaba. Yo los veo en la música, la brisa, el canto de Asiel, el balido de las ovejas, la canción de mamá preparando el horno para cocer el pan, y también en el golpe seco de sus manos contra la masa cruda. A veces el canto de mamá es triste. Mi presencia la inquieta. No me dan ningún trabajo y no puedo hacer más que mendigar. Yo creo que ella no quería eso para su hijo ni para la familia. ¡Qué vergüenza! De chiquito, era solo el tono melancólico que tomaba su canción al pasar yo cerca de ella, que me indicaba que algo no andaba bien conmigo. Es cierto que algunos niños se burlaban de mí cuando me caía en la calle y gritaban «¡Al ciego! ¡Al ciego!». Pero yo no comprendía lo que querían decir con eso. Yo no sabía lo que era ver con mis ojos, entonces solo quedaba esa tristeza sin sentido que me empujaba a refugiarme en los brazos de mamá. No comprendía las palabras, pero sí su música punzante, burlona y dolorosa. Algo andaba mal. Claro que irme a orillas del manantial de Siloé siempre me ha sido un consuelo. Sí, desde que descubrí esas aguas frescas. Ah, esa primera vez. Poner las manos en el agua y sentirla deslizarse entre mis dedos fue simplemente delicioso. Y ella cantaba diferente, salpicándome contenta el rostro acalorado. Cuando volví a casa todo mojado, papá me contó que una vez al año los sacerdotes del templo van con un cazo de oro a buscar agua de esa fuente para derramarla en el templo, porque esas aguas representan las bendiciones futuras que llegarán con el Mesías. Debe ser por eso que me gusta tanto ir allí e imaginarme al Salvador. No más romanos en el país, no más temores, y yo reconocería su voz entre mil, al igual que las aguas del manantial que cantan tan diferente. Pero otro canto me acompaña a todas partes. Una mañana escuché un flautín divertido. Bah, pero si no me he levantado todavía, y las puertas del templo están lejos y no han sido abiertas aún. Era un pajarito. Salí de casa a ver si lo oía otra vez. Esta vez el sonido estaba ahí muy cerca de mi oreja. Pero si me está rozando el rostro con sus alas. Se posa sobre mi cabeza y me picotea suavemente la frente. Ahora me hace cosquillas en la punta de la nariz. Río a carcajadas. Revolotea alejándose un poco y vuelve a rodearme de su canto gozoso. Tomo el bastón que me regaló papá. Pensé que el pajarito, después de divertirse un rato conmigo, se iría con los suyos sobre algún árbol cercano. Pero no, me ha seguido. ¡Qué lindo! Ahora tengo un amigo. ¿Cómo se llama el jilguero payaso que lleva sobre la cabeza? Me pregunta papá unos días más tarde. Asiel, el que Dios ve. Le contesto orgulloso. Con él ya no estoy tan solo y ambos conversamos mucho. Es tan hábil que me advierte si algún romano se acerca por el camino. Lo siente incluso antes que yo lo oiga. Es increíble. A veces parte a patrullar. Cuando encuentra algún lugar donde pasa gente que va al mercado, me viene a buscar. Yo abandono mi puesto en las puertas del templo y me voy a mendigar donde él me indica. El éxito es certero, sobre todo cuando revolotea sobre mi cabeza para hacer reír a la gente. Con él los días son menos oscuros y mucho más cortos. Muchas veces me consuela, posándose en mi hombro y rozando con su piquito mi oreja y mi mejilla. Sobre todo cuando oímos los comentarios a la entrada del templo o pasando delante de alguna sinagoga. Los fariseos me usan para dar lecciones de santidad. Si ese hombre está ciego, dicen, ¿cuál creen ustedes que es la razón? Pecado, solo pecado. Mucho pecado debe haber en su familia para que Dios lo hiciera nacer ciego. Esas voces suenan negras y tenebrosas. Cuando pasan por las calles, la gente hace silencio a su alrededor. Todos le tienen miedo. Son como gavilanes al acecho, buscando a quien atrapar y condenar. Esta semana, en que ha habido mucha gente en el templo, yo he llegado temprano, porque como hay ramadas por todas partes, temía que se me cambiaran las calles y perdiera el rumbo, y así él no me podría ayudar en medio de tanta algarabía. Cuando hay demasiada gente, él se va por el cielo, directo a nuestro puesto de trabajo, donde me espera escondido en algún pliegue del capitel más cercano. Siempre llega el primero, y su canto me recibe contento. Escuchamos las trompetas y el día comienza. Esta fue la fiesta de la alegría. En el templo, el movimiento ha sido incesante. Entra y sale, entra y sale. Más me pareciera estar en medio de un enjambre de abejas cerca de su panal. Pero la fiesta este año ha sido diferente para mí. Como yo escucho todas las conversaciones de la gente que pasa, yo creo que por ser ciego, ellos piensan que tampoco puedo escuchar. He podido notar que un mismo nombre se encontraba en boca de todos. Claro, no hablaban muy fuerte por miedo a los fariseos. Cuando comenté de esto en casa, mamá me dijo que ese nombre había que olvidarlo, porque los fariseos ya han decidido de excluir de la sinagoga a toda persona que considere a ese hombre como el Mesías, como muchos pretenden que es. Yo no sé si lo será, pero su nombre suena hermoso. Y aquí debajo de mi capa lo puedo repetir cuantas veces lo quiera. Jesús, Jesús, Jesús. ¿Será por su significado que me gusta? Quiere decir, la salvación es del Señor. La gente cuchicheaba. ¿No han visto a Jesús? ¿Habrá venido a la fiesta? Yo sé que vino a la fiesta. Uno de esos días pasó cerca de mi lugar de trabajo conversando con unos hombres que dicen son sus discípulos. Agusé el oído y escuché que a su paso la gente comentaba, «Pareciera ser él. Vamos adentro a averiguar». Agusé aún más mi oído y aislé su voz. No fue difícil. Aunque parecía cualquier voz, yo percibí un sonido diferente, completo. Tenía la alegría de la flauta y la agilidad del flautín, la humildad de la cítara y la fluidez tranquilizadora del arpa, la fuerza ronca y gutural del shofar, e incluso le escuché tonos que solo dan los timbales. Y las trompetas de plata, ahí estaban, muy atrás, como retenidas con sordina. ¿Y cómo olvidar la dulzura del laúd? En el timbre de su voz vi los rebaños de ovejas, el viento en el desierto, la lluvia del invierno, el sabor de los higos maduros, el sol tibio de primavera, el estruendo del relámpago, la fidelidad y el consuelo de Asiel. Todo, todo en un solo hombre. Y se llama Jesús. Como si el mundo entero se concentrara en esa voz. Entonces, ¿cómo no reconocerla entre mil? Me hubiera gustado seguirlo cuando entró al templo. ¿Qué habrá pasado cuando los fariseos lo vieron? Mucha gente dice que es el Mesías y esos gavilanes de muerte lo quieren hacer matar. Pero él debe tener mucha autoridad para enseñar y que no lo atrapen. Y ha sanado a muchos enfermos. Pero yo, ciego de nacimiento, oh, eso sería imposible. Mi historia ya se termina y así él todavía no regresa. ¿Por qué me habrá dejado solo justo ahora? ¿O será que también él se desilusionó de mí y se fue para siempre? Sigamos. Esta mañana, ¿qué mañana? Todo está en calma. Ayer se acabó la fiesta y hoy es Shabbat. Me gusta este silencio después de una fiesta tan linda y bulliciosa. Oigo mejor las trompetas. Como es Shabbat, no vine a trabajar. Vine a escuchar la música. Pero esta mañana no solo oí las trompetas. Escuché a Jesús viniendo con sus amigos tempranito. Esta vez No estuvo todo el día ahí dentro, y lo que enseñó no lo sé, pero que trajo aún más problemas, eso fue evidente. La gente salía del templo excitadísima, unos furiosos, otros admirados y otros frenéticos. A un hombre asustado le oí decir, «Mejor me voy, esta vez sí que lo lapidan». Al poco rato, mezclada entre el gentío, oí su voz, que también salía. En eso escuché decir a alguien cerca de mí, «Dinos, maestro, ¿por qué este hombre nació ciego?» Era evidente que hablaban de mí. «¿Es a causa de su propio pecado o el de sus padres?» «Otra vez con la misma». Yo sé que en el silencio que siguió, su mirada debe haberse posado sobre mí. Aquí dentro golpeteaba tan fuerte que casi se me escapa el oír su respuesta. «Desengáñense. Su ceguera no tiene nada que ver con su pecado o el de sus padres. Nació así para que todos puedan ver lo que Dios es capaz de hacer. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo». «Soy la luz del mundo». Esa frase resuena en mis oídos como campanas de cristal. ¿Cómo será él entonces si es la luz del mundo? ¿Será que el mundo sin él está en tinieblas? Para mí, las tinieblas son esas palabras que duelen, esa gente mala y burlona, o esa otra que pasa indiferente dejándome con mi soledad, o los fariseos que lo critican todo y a su paso solo queda una estela de temor. Es la pura verdad que la voz de Jesús suena como luz, cristalina, apacible, segura, como cuando así Él me guía por algún lugar que no conozco. Puedo confiar totalmente en su canto. Así será la luz. «Shalom, Sophie», me dijo tocándome un hombro. «No te muevas. Con mi saliva y un poco de tierra voy a hacer un barrito». «Ya está». «Tranquilo. Te lo voy a poner sobre los ojos». Sentí el contacto suave del lodo en mis párpados. Fue como el lamido de un perro cariñoso. «Ahora anda a lavarte al estanque de Siloé», me dijo, cuando mis ojos ya estaban pesados por el barro. «Siloé, el lugar de bendición. ¿Tendrá que ver ese Jesús con el Mesías? ¿Por qué me manda a lavarme a ese manantial y no en la fuente más cercana? ¿Para qué? ¿No le bastó con verme ciego? Más encima me pone lodo en los ojos y ahora que se secó ya no es suave como los lamidos de un perro. Ahora el barro tira mi piel y hasta duele. Rápido, agua». Siloé, todavía no oigo tu cantar». Pero así Él me anima. No ha dejado de revolotear a mi alrededor, entonando mil trinos diferentes. Se posa sobre mi cabeza y canta y canta y canta como nunca. Eso me distrae de la tirantez del barro. Al ciego, miren su cara, si ahora se parece al jilguero payaso que lleva sobre la cabeza, al ciego, gritan los niños riéndose de mí y siguiéndome por el camino. La canción del manantial se mezcla con los trinos de gozo de Asiel. Hemos llegado. ¡Ah, qué alivio! El barrito se deshace al contacto con el agua fresca. Ahora puedo abrir los párpados. ¿Pero qué es esto? Algo se mueve ante mí. Es el agua que se desliza con sus destellos plateados y sus reflejos color ocre. La toco con mis manos. ¡Pero si estoy viendo mi mano! Levanto la cabeza asustado. La luz me inunda hasta el fondo de mi ser y tengo que cerrar los ojos. Me vuelvo a mojar el rostro y vuelvo a abrir los ojos. ¡Veo! ¡A así el veo. Mi Helguerito, tú lo sabías, por eso cantabas tan alegre. ¡Qué lindo! Y qué divertido eres con tu carita roja y tus líneas negras. ¡Veo así él! Vamos a casa. Mamá y papá van a estar tan contentos. Así él me precede. Yo voy tan ocupado mirándolo todo que ni sé dónde pongo los pies y los caminos se me confunden. Es la canción del jilguero que me lleva a casa. Pero no alcanzo a llegar. La gente que me ve desconfía. Dicen que soy un impostor. ¿Quién eres? Soy yo, Sophie. No, él es ciego, dicen. No, fui ciego, pero Jesús me sanó. A la sinagoga. Lo han sanado en Shabbat. Me acusan, me interrogan, me echan fuera. Otra vez solo, ni siquiera Ciel se ha quedado conmigo. Se ha ido asustado. No, no, así él solo desapareció un momento y aquí regresa. ¿Pero qué es esto? ¿Eres tú, Asiel? Déjame, no revolotees tanto. Qué bueno que estés de vuelta, mi amigo. Pensé que me habías abandonado. Deja levantarme y vámonos a casa. Al oír el alegre jolgorio de Asiel, Sophie levanta la cabeza. El pajarillo sacude fuertemente sus alas, rozándole la nariz, y Sofonías ríe aliviado. «Vamos, pilluelo, que no veo nada con tanta fiesta. Deja por lo menos que me ponga en pie. En casa deben estar preocupados, así que mejor nos vamos rapidito». Pero Sophie no alcanza a dar ni siquiera un paso. Delante de él se encuentra un hombre que lo mira intensamente. Algo le parece familiar. Se ve que Asiel no le tiene miedo. Incluso parece que lo conoce, pues revolotea confiadamente a su alrededor. Pero hace demasiado poco que Sophie ve con sus ojos, y a este hombre no lo había visto nunca. Necesitaría oír su voz para identificarlo. El hombrecillo del jilguero no pregunta nada. No, indudablemente no es un fariseo. Su expresión es acogedora. Se tranquiliza y espera. ¿Crees en el Hijo del Hombre? Le pregunta el maestro. ¿Pero si es Jesús? Se dice Sofonías, sorprendido. Es su voz. La reconocería entre mil. ¿El Hijo del Hombre? Esto me suena. Lo aprendí en el colegio. Fue Daniel el profeta quien llamó al Mesías, el Hijo del Hombre. Mesías, Hijo del Hombre, Jesús, profeta, milagro, Mesías. La cabeza de Sophie es un torbellino. Su corazón no se le ajusta en el pecho. La luz, sí, la luz penetra ahora en su alma y su espíritu y lo inunda de gloria. ¿El Hijo del Hombre, me dices? ¿Pero quién es? Dímelo tú, por favor. A ti te creo, yo sé que eres luz. Sé que lo que dices no es más que la verdad. Dímelo tú, Señor, para que pueda creer en Él. Lo estás viendo. Soy yo el que ahora mismo te habla. Sofonías enmudece de emoción. La luz lo ha iluminado todo y poco a poco lo sana de tanta herida y tantos años de tinieblas. Lo han echado de la sinagoga. ¿Qué importa? Ahora tiene algo mejor. Lo tiene a él. Tiene al Mesías, quien al penetrarlo con su luz, lo ha transformado en un templo vivo, donde puede adorar a Dios cuando quiera. Él lo salvó de su tenebrosa miseria que le tenía el corazón hecho una masa de escombros. Le ha dado una nueva vida. Sophie se inclina reverente, cae de rodillas y adora a su Salvador. No hay palabras, todo es música que canta a la gloria de Dios. Así él trina, y Jesús comprende la canción del jilguero que va diciendo: el pueblo que andaba en tinieblas, una gran luz vio brillar. Una luz ha resplandecido para los que viven en la oscuridad. Dios nos ha dado un Hijo, al cual concedido es el poder de gobernar. Y estos nombres le darán: Admirable, Invencible, Padre Eterno, Príncipe de Paz.